Habilidad. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Yo lo voy a leer y usted puede seguirme allá con su mirada en la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. La palabra de Dios dice así: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso día, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Mi Dios, para aprender de ti, reflexionar en tu palabra o recordar algún principio que podamos volver a aplicar en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por sostener la vida un día más en este planeta. Permite que podamos aprender y que tu Espíritu Santo nos guíe el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Debo coger el otro micrófono o está bien así? ¿Sí me escucha, no? Ok. Estuve hablando con alguien que aprecio mucho la semana anterior y salió justo este pasaje en la conversación. Es alguien que aprecio mucho. Estábamos conversando sobre las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Y debemos entender de que muchas de nuestras decisiones van a tener consecuencias, y no es decir todas, tienen consecuencias buenas o malas. Algunas decisiones que tomamos tienen consecuencias que nos van a afectar en unos años, otras nos afectarán en la tarde. Algunas tienen consecuencias buenas o malas que nos afecten a nosotros, a nuestros seres queridos. Algunas de nuestras decisiones tienen consecuencias que van a afectar a nuestra salud, nuestra economía o a nuestra vejez. Y estábamos conversando con esa persona sobre las decisiones que hemos tomado tiempo atrás. Y noté, como lo vengo notando hace muchos años en nuestra vida, algo que aprendí es que a veces la motivación que tenemos para hacer las cosas en la vida es la motivación equivocada. He notado y he aprendido de que a veces lo que me motiva a mí a hacer algo o ir a algún lugar es una motivación completamente impulsada por la culpabilidad. Trato de hacer cosas por culpabilidad. Y yo he notado que lo que comienza con la culpabilidad termina mal. La culpabilidad no es una buena consejera, no es una buena motivadora. Y cuando leí este pasaje hace años, entendí de que no soy perfecto. Y hoy quiero hablarles sobre cinco asuntos que hay que tomar en cuenta. Por favor, tome su Biblia y levántela. Es algo que siempre hago antes de comenzar a predicar. Levante su Biblia. Ay, pastor, no traje Biblia, qué vergüenza. Levante su Biblia, no importa, no importa. Toque la que está al lado. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy único y necesito. No les oigo, y necesito lo mejor. Y lo mejor está aquí, en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de tenerla en mis manos. Con ese manual, yo seré mejor. Cada día seré mejor. Cada día seré mucho mejor. Y llevaré tu amor por todos mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora volvamos a abrir. Y vamos a ir viendo estos cinco asuntos que hay que tomar en cuenta en nuestras vidas. La carta de Pablo a los filipenses es una carta que hay que tomar en cuenta y me encanta mucho el capítulo 3 y 4, pero vamos a hablar de los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 3 de la carta. Y el versículo 12, ¿estamos ahí? ¿Aló? ¿Están aquí o ya se fueron? No se vaya todavía, quédese conmigo. ¿Son tacaños aquí con los amenes, pastor? Sí, son tacaños, ok. Versículo 12 dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea qué. ¿Qué dice? Ok, Pablo, ¿saben? No sé si alguno recuerda quién es Pablo. Pablo, Saulo, su nombre anterior, Saulo, era un hombre malo, Era un hombre que perseguía a los cristianos. La historia y la Biblia dice que Pablo era un hombre que respiraba aliento de ira. Pablo, Saulo en esa época perseguía a los cristianos. Usted no quería encontrarse con Saulo en un callejón en la tarde, porque Saulo olía a los, este es cristiano, agárrenlo. Saulo era un hombre malo, hizo cosas malas, estuvo ahí cuando uno de los diáconos de la iglesia primitiva lo estaba matando a piedras. Saulo estaba ahí diciendo, bien hecho. Saulo era un hombre malo. Y Saulo tiene un encuentro con Jesús. Lo tumbó del caballo ese encuentro. Y de ahí en adelante comienza a hablar de amor. Pablo se convierte en el apóstol, Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Y comienza a hablar de amor, de amor. Y la gente no le cree. La gente comienza a decir, no, tú eres el que perseguía a la iglesia. Y Pablo dice, no, yo vengo a hablarte de amor, de ese amor que me ha rescatado. Hablo del amor de Dios a través de Jesús, el que murió en la cruz. Y Dios le da las mismas credenciales que los demás apóstoles a Pablo. Para que él comience a hacer milagros. Diga, mira, es Dios a través de mí. Y comienza a trabajar Pablo ahora, hablando de amor. Y Pablo, anterior Saulo, tenía una historia. Pablo tenía historia, tenía una cola que le pisen. Pablo persiguió a la iglesia. Y Pablo lo encontramos ahora aquí escribiendo una carta y en el versículo 12, primero reconociendo algo que quiero que reconozcamos nosotros, que dice Pablo, yo no soy perfecto. Pablo ahora es un hombre que resucitaba gente. ¿Sabían eso? ¿Lo leyeron en algún momento? Pablo es un hombre que con su ropa sanaba. Una vez se olvidó una cama por allá y con la cama, y sanaba a la gente. Y la gente se salía sana. Pablo tenía impregnado el poder de Dios en su ropa. Pablo era un hombre que es el único que sabe qué idioma hablan en el cielo. Pablo dice, yo no sé si en visión o no sé qué, pero yo estuve allá o en el tercer cielo. Pablo, siendo Pablo, con esas tremendas credenciales, uno de los misioneros más grandes de la historia, Pablo ahora en el versículo 12 dice, a pesar de todo, Pablo dice, yo no lo he alcanzado, ni soy qué, perfecto. Iglesia, si Pablo, siendo Pablo, dice, no soy perfecto, usted menos. ¿Aló? Se volvieron a ir. Pablo dice, yo no soy perfecto. Y si Pablo dice, no soy perfecto, nosotros tampoco. Vamos a cometer errores. La íbamos a regar. Vamos a fallar. Y fallamos antes, podremos fallar hoy, mañana, porque no somos, ¿qué cosa? Perfectos. Primera cosa que yo aprendí, para poder dedicar mi vida a hablar de Dios, el menos indicado, le decía a mi amigo, el menos indicado para hablar desde Biblia soy yo. Porque yo sí sé de dónde Dios me sacó. Pero entendí esto. No soy perfecto. Esto no es licencia para salir a pecar, perdón. Esto es un principio que hay que reconocer. Yo no soy perfecto. Iba a cometer errores. Todavía estoy metido en esta carne que quiere pecar. Mi lengua por veintipucho de años, diciendo malas palabras, todavía debo controlarla, porque no soy perfecto. Y Pablo dice, no soy perfecto, y él no es perfecto, usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Reconozcamos eso. La segunda cosa que quiero que reconozca es que a pesar de la imperfección que somos, Dios nos ama. ¿Aló? Dios nos ama. Así como Dios nos recibe así como venimos. Con defectos, con manías, con una historia. Dios te recibe así como vienes. Y lo hermoso de Dios es que Él rehúsa dejarlo igual. Él va a ir mejorándolo. Va a ir entrenándolo. Lo que un día comenzó con nosotros, un día se perfeccionará. Y Pablo dice, yo no soy perfecto, no lo he alcanzado. No soy perfecto. Si pongan la mano en Filipenses y vamos un poco más adelante a Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Usted está acá? ¿Aló? Uy, me asustan ustedes, en verdad. Hebreos capítulo 10, ¿lo tiene? Versículo 10. Amén. ¿Qué dice? Dice, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez. Necesitamos interpretar esto. Sí. Más que interpretar, más que entender, aceptar lo que estamos leyendo. Dice que en esa voluntad Jesús fue solito a la cruz. Nadie le puso una pistola, muere Jesús por la gente. No, solo fue. En esa voluntad, voluntariamente Jesús fue a la cruz. Y dice que en esa voluntad somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos santos, santificados, apartados para Dios. Por lo que Él hizo, no somos santos por lo que nosotros hacemos. Somos guapos, no perfectos. ¿Aló? Amén. Amén, hijo. Por lo menos. Dice que en esa voluntad somos santificados por lo que Jesús hizo. Usted no va a hacer nada en esta vida, nada tan grande, para que Dios le ame más. Usted no va a hacer nada tan atroz en esta vida para que Dios le ame menos. Dios lo ama, punto. Y en esa voluntad somos santificados. Somos santos. Usted a mí no me ve santo. Yo a usted no lo veo santo. Pero Dios sí nos ve santos, apartados para Él. Y ahora, en esa voluntad, dice el versículo 10, en esa voluntad, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha ¿cuántas veces?
Una vez.
Una vez. ¿Cuántas veces murió Jesús por nosotros? Una. ¿Y qué dice? La siguiente palabra me encanta. Dice que nos santificó ¿para cuándo?
Siempre.
Siempre. Y siempre es bastante tiempo. Siempre es bastante tiempo. El problema es que Satanás sabe que nosotros sufrimos de culpabilidad. Y cometemos un error y el diablo está ahí. Oye, mira, no ores hoy. Qué feo ser así. Le fallaste a tu Dios. Ya estuviste viendo eso, escuchando eso. Dijiste algo que no. Mira, dejaste de hacer lo que te. Y el diablo está ahí. Acusándonos. Escupiéndonos en la cara nuestros errores. Que es lo único que tiene. Cuando la Biblia dice que yo a pesar de todo, yo soy santo, y esa es la verdadera motivación para ir a buscar el rostro de Dios. Me enseñaron de joven a orar cada noche. Me decían, Patricio, porque mi pastor, mi misionero, el que es como mi padre, es americano, está jubilado en Corea del Norte, estamos allá donde él. Patricio, hay que orar, confesar tus pecados. Yo no entendía. Vino otro pastor ecuatoriano y me dijo, tienes que confesar tus pecados, orar cada noche confesando tus fallas a Dios. Y digo, salgo de una iglesia católica para ir a una iglesia que debo hacer lo mismo. No entendí. Y me enseñaron a orar, a buscar el rostro de Dios para decirle mis fallas. Y yo era, Dios, perdóname por esto, por lo otro, también por esto. Y ya no recuerdo qué más. Y tenía que orar para pedir perdón por mis pecados. Y la motivación para ir a orar era la culpabilidad por lo que hice y no hice el día de hoy. Cuando leí esto, dije, espérate un momento. Yo soy santo. Dios me declaró santo una sola vez y para el resto de mi vida. No importa si le fallé ayer o le fallé hoy. Yo voy a buscar en oración a mi Padre Celestial para decirle gracias por amarme tanto a pesar de lo que soy. Esa es la motivación genuina para ir a orar. Dios, yo no sé cómo me ves santo. Gracias por verme santo, por apartarme para ti. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por amarme tanto a pesar de lo que soy. Porque no sé cómo me ves santo, pero hoy te fallé en esto, te fallé en esto. Ahora salía natural la oración. Agradecimiento. Agradecimiento. Dios, gracias por haberme hecho santo a pesar de todo. Es increíble el versículo 14 de Hebreos 10. Ahí estamos, capítulo 10, versículo 14. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? ¿Esta agua es mía? No solamente nos apartó para Él, nos hizo santos, sino que, ¿qué dice el versículo 14? Con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos. Al cielo no entra el pecado, al cielo no entra lo imperfecto. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estar con Él un día eternamente. ¿Por qué? Porque somos declarados perfectos por una sola ofrenda, la cual hizo para siempre. Y siempre es bastante tiempo. Yo toqué este tema el día de hoy, porque era lo que recién estaba conversando. Y no solamente con alguien que aprecio mucho. Después, durante las semanas anteriores, conversaba en Carolina del Norte con otro hermano que está haciendo las cosas por culpabilidad. Cuando volvamos un ratito a Filipenses otra vez atrás, cuando Filipenses nos está diciendo que debemos reconocer que no somos ¿qué? Perfectos. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Primera cosa, reconozcamos de que no éramos perfectos, íbamos a cometer errores. Pero la segunda cosa que quiero que entendamos hoy está siguiendo el versículo. No que lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que, ¿qué dice?
Prosigo.
No soy perfecto, no he alcanzado la perfección, pero prosigo. Siga, sigue. ¿Te vas a quedar ahí derrumbado cuando le falles a Dios? Sigue. Dios te quiere usar así como eres. Así. Porque Él no comete errores, hermanos. ¿Aló? No sé cuál es su pasado, el mío. Yo entendí que Dios no comete errores. Visito cada semana, bueno, en este año no lo he hecho, la cárcel de máxima seguridad, la segunda cárcel de máxima seguridad en mi país, está justo en mi ciudad. Usted puede ir ahí a mínima, media, son 3 pabellones. Usted puede pararse ahí y gritar, Dios no crea, y los reos van a decir, basura. Porque hemos hecho estudios allá y ellos saben que Dios no crea basura. Dios no se equivocó con nadie. Ellos saben que están ahí porque ellos en algún momento tomaron una mala decisión. Pero están ahí. Ellos saben ahora que Dios, aunque estén en ese lugar, los ama y los puede usar. Un hombre en una de mis clases, Lincoln Quiroz. Yo doy gracias a Dios, decía. Yo doy gracias a Dios de estar en este lugar. Digo, ¿cómo? Yo estoy feliz de estar aquí, pero ¿cómo le digo? Estás en 4 paredes por 16 años. Es que si yo no estoy aquí encerrado, jamás hubiese conocido a Jesús. Ah, tenía un propósito. Pablo dice, yo no soy perfecto, sino que prosigo. La otra cosa, tercera cosa que quiero que entendamos es que yo no soy perfecto, sino que prosigo. Me sacudo las rodillas, me levanto y camino. Prosigo por ver si logro asir. Asir. Agarrar, enganchar, alcanzar. Por ver si logro agarrar, alcanzar, asir. Aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿cuántas cosas hace Pablo?
Una cosa.
¿Cuántas?
Una.
Olvidando. ¿Qué dice? Olvidando.
Ciertamente.
Olvidando. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Deje atrás lo que está atrás. Hay un salmo que dice, ya lo pasado pasa. Ah, no, no es salmo, perdón. No es un salmo. ¿Alguno se la conoce? Ya, cambien de música, güey. Olvidando, ciertamente, lo que queda atrás. Mi papá biológico murió hace unos 15 años y ese hombre vivía del pasado. Vivía de sus victorias del pasado que en el presente no le servían para nada. Mucha gente vive de los fracasos del pasado y el presente no te sirven para nada. O sea, permitimos que el pasado nos arruine el futuro. Cuando Dios dice, oye, no eres perfecto, lo sé, te perdoné, sigue, prosigue y deja atrás lo que está atrás. Olvídate de eso que de nada te sirve. Pregunta, Podemos ir al pasado a arreglar algo. El pasado es una pared, no una puerta. No podemos ir atrás a arreglar nada. Es una pared. Y la Biblia me dice a mí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no me sirve para nada, eso no sirve para nada. Y extendiéndome, mira, me encanta esa palabra, porque ese es el otro punto. Extendiéndome, dice, prosigo, dice, extendiéndome a lo que está a dónde. Me encanta porque si me quedo al mismo nivel de los demás, no voy a ver qué hay para mí, qué tiene Dios para mí adelante. Dice, extendiéndome lo que está adelante, prosigo. No puedes ir a avanzar a un punto viendo atrás. Ah, sí, mi pasado. Ah, sí, yo era así. No puedes ir allá a un punto, del punto A al punto B. No puedes ir viendo el pasado, porque si estás viendo para atrás, te desvías. Dios te quiere allá, pero tú te desvías porque estás mirando atrás. No puedes ir allá porque te tropiezas con la gente, haces daño, tropiezas, te caes. Y no podemos seguir a Dios mirando el pasado porque eso para acá no te sirve. Son experiencias, déjalas ahí. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. ¿Qué quiso decir? ¿De qué se está hablando? Pero había gente que le entendió porque eran agricultores. ¿Saben qué era el yugo? Los dos animales. Está un palo así grande que se balancea. Está aquí una manilla y está una punta. Y caminaban y clavaban esa punta y dale. Y tenían que ir recto haciendo el surco para sembrar. Daban la vuelta allá otra vez, dale. Y eran unos surcos paralelos. Y cuando esa cosa que se balancea, tú estás ahí, tiene que ir metida en la tierra a una cierta profundidad para que esté bien hecho el surco y la profundidad del surco y en línea recta. Y si alguien ponía la mano en el arado y comenzaba a hacer el surco y miraba atrás, ¡ah, la vecina, qué bonita que está! ¡Ah, yo allá vivía! Si alguien miraba atrás, una vez que pone la mano en el surco, ese surco iba a estar mal porque iba a estar muy clavado, iba a lastimar los huesos, o iba a estar muy arriba que no tenía la profundidad necesaria, o es más, si miraba atrás iba a desviar y ahí andaban los surcos así. Jesús dijo, que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. La gente lo entendió y dijo, oh, es que si sigo a Cristo, es que sigo a Cristo. No tengo que andar mirando así. Yo antes, porque yo he escuchado los testimonios de hermanitos, llevo 6 años de pastor en una sola iglesia, he escuchado de todo. Ay, un hermano que pasó frente a el testimonio. Dios me salvó. Oh, hermanos, qué lindo que es ahora la vida en Cristo. Yo dejé el alcohol, yo dejé las drogas porque yo antes salía a tomar y golpeaba a la gente. Oh, hermanos, yo antes se estaba regocijando de lo que era antes. Yo no veo cambio en él, yo veo regocijo en su vida pasada. Y Jesús dijo, si vas a seguirme, sígueme. Si me vas a seguir, es que te pones atrás mío y me sigues. Jehová es mi pastor, no mi arreador. Dios no va a estar atrás. Dijo, sígueme. Estaba Pedro y estaba Juan. Y Jesús va y dijo, Pedro, sígueme. Pedro se levanta. Adivinen quién se levantó atrás. Juan, el menor, el amado, el más jovencito, el que se acostaba a las piernas del Señor. Ese era Juan. Y Pedro se levanta y Juan atrás. Como los hermanos pequeños que teníamos. Mi esposa, cuando éramos novios, tiene una hermana pequeña, una hermana menor, y esa era una cola que teníamos siempre. No nos dejaba hacer nada juntos cuando éramos novios, porque dijo, mi amor, vamos para acá, y la hermana atrás. Yo no sé si era mi suegra que la enviaba de espía, no tengo idea, pero era ahí. Jesús le dice, Pedro, sígueme, y Juan se levanta. Está en el Evangelio de San Juan, el último capítulo, y Juan se levanta atrás, a seguirle. Y Pedro dice, ¿y este? ¿Y este, señor? Como diciendo, señor, a mí me llamaba, que mira, ya no le está siguiendo otra vez, Juan. Juan, ándate a la casa, Juan. Se levanta Pedro, va por el Señor y dice, ¿y este? Y Jesús le responde algo maravilloso. Le dice, ¿y si yo quiero hacer lo que yo quiera con él? ¿Qué importa a ti? Tú sigue.
No le dijo así, pero dijo, yo quiero que él viva hasta el final de los tiempos. ¿Qué te importa? Tú sigue, tú sigue. No sé su pasado. Yo solo sé mi pasado. Pero sí puedo decirle su futuro. Dios tiene para usted el último punto. Un premio. En el supremo llamamiento de Dios. Dios a usted lo está llamando. No me diga para qué, yo no soy Dios, yo no lo he creado a usted, pero Dios a usted lo está llamando. Lo quiere usar, no sé cómo, dónde ni cuándo, pero Dios lo quiere usar. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacer algo grande contigo, utilizarte de alguna manera. Él tiene un premio. Dios te está llamando para darte un premio. ¿Cómo sé cuándo y por dónde debo ir a ver mi premio? Pues sigue a Jesús, porque Pablo dice, en el supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, ¡hey, sígueme! ¡Sígueme! Y Pablo te dice, mira, yo también estoy igual, no he alcanzado Dios. Yo he hecho cosas tremendas y feas, pero olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y tú sigo. Hay un versículo hermoso, dos versículos en la primera carta del apóstol Juan. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 1.
¿Ya es tiempo? Algunos tienen hambre. Primera de Juan, después de Pedro, primera de Juan, Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, ¿lo tiene? Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1, aquí el apóstol está escribiendo algo muy hermoso, dice, hijitos míos, estas cosas, ¿estamos ahí? ¿Amén? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ajá, para que no pequen. Pero él sabe que somos imperfectos. Dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesús, el justo. Jesús es tu abogado. Si alguna vez usted comete un error que no le ha pedido perdón a Dios, es el momento. Ahí dice, si alguno ha pecado, abogado tienes para con el Padre, Jesús. ¿Saben lo hermoso de esto? Es que Jesús es un abogado que no cobra nada, ¿amén? Es el hijo del juez, ¿qué más quiere? Está todo amarrado ahí. Jesús es alguien que está listo para interceder por usted. Y algo que terminó la conversación con esta persona que quiero mucho, era, ¿le pediste perdón a Dios por esto? Él dijo, sí. ¿Usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, por algo tan grande? ¿Usted le ha pedido perdón alguna vez a Dios por eso? Yo sí. Pregunta de mío. ¿Usted se ha perdonado a usted mismo? Porque ahí está el fracaso. Y nos movemos y le queremos servir a Dios por la culpabilidad. Le hemos pedido perdón a Dios. ¿Y Dios perdona o no? Sí. Pero ¿quién nos creemos que somos cuando no nos perdonamos a nosotros mismos? Satanás, lo único que tiene de usted son sus errores del pasado, nada más, nada más. ¿Y sabe lo que hace él? Es un pobre diablo. Pero él, lo único que tiene de usted son sus errores del pasado, y lo que hace cuando a usted lo ve contento es adelantarse un poco y escupirle en la cara sus errores del pasado para que usted desaparezca la sonrisa que tenía en la cara. Yo a veces voy en el auto y sí, yo hablo con el diablo, ¿sabía eso? Porque voy ahí en el carro y una vez estaba escuchando una canción de este cantante que se ha hecho cristiano que se llama Juan Luis Guerra. ¿Escuchaba la música de él? No sé, aquí, ay, pastor, yo nunca escucho eso. Ah, sí, escucha, somos latinos, ¿no? Y está Juan Luis Guerra ahí diciendo, para ti no hay nada imposible, para ti, digo, sí. No hay nada imposible para él, amén. No hay nada imposible, sí, Señor. cambiaste, construiste, hiciste, no hay nada imposible para ti. Y ¡boom! El diablo me pone en la cara, me inventé algo que yo hice hace años. ¡Ay! La sonrisa comenzó a desaparecer, diciendo, sí, para él no hay nada imposible, sin embargo yo la regué, yo hice esto, no merezco, ni siquiera, qué vergüenza ante Dios. Y comencé a bajar el volumen, mi sonrisa comenzó a desaparecer. ¿Saben qué vino Dios? Espíritu Santo vino con Filipenses 3. Yo le dije, diablo, ¿tienes algo mejor que Filipenses 3? ¿Por qué me lanzas cuentas por pagar cuando ya Cristo pagó todas mis deudas? Y subí el volumen y caminé contento. Porque lo único que quiere el diablo es quitarte tu sonrisa, tu alegría, tu fe, tu esperanza de que un día estaremos mejor. Es lo único que tiene. Él no te tiene a ti, no tiene tu corazón, no tiene tu alma, no tiene tu futuro, él no tiene tu familia, no tiene nada de usted. Lo único que el diablo tiene de usted son sus errores del pasado. Y le encanta usarlos para borrarte la sonrisa de tu rostro. Esa sonrisa que Jesús quiere dibujar cuando él dijo, ya todo está pagado. Tenemos una vida grande, hermanos. Grande. Tenemos tanto que hacer para el Señor, porque hay que extenderse y hay que avanzar. Hay mucho que hacer para Él. Hay mucha gente afuera que está sufriendo porque no conoce que hay esperanza a pesar de lo que han hecho. Hay esperanza en Dios. Hay gente afuera que no conoce que hay esperanza de vida eterna. Hay gente afuera que no conoce que la solución de sus problemas está en el Señor. Hay gente afuera que no entiende y no sabe. Nadie ha ido a decirles que por sus llagas fuimos todos sanados. Hay gente afuera que no tiene idea de que el mejor manual de vida es la Biblia, pero no lo saben. Alguien tiene que ir y decirle. Y si no es usted, ¿quién? ¿Aló? Y si no es a partir de ahora, ¿cuándo? Y si no es con la motivación correcta, ¿con qué? Usted vaya a decir a la gente, a pesar de todo, hay esperanza. A pesar de lo que fui, ahora soy nueva criatura. A pesar de mi pasado, hay algo bueno en el futuro, un premio. A pesar de lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer, Dios nos ama, nos llama, nos ve santos y perfectos. ¿Aló? Eso hay que ir y hablar a la gente que no conoce el amor de Dios a través de Jesús. Eso no lo sabe. En Carolina del Norte, en Wallace, mi pastor tiene casi 77 años. Íbamos un domingo porque iba a predicar algo, iba a dar un informe en Richmond, algo así. Y mientras íbamos domingo en la mañana, íbamos domingo en la mañana, casi a las 6, 7 en el 2014, había gente en tractores trabajando. Y él dijo, jamás en mi niñez y en mi juventud, jamás había un hombre trabajando un domingo. Nunca en esta zona vimos a alguien en un tractor un domingo en la mañana porque todos estaban en una iglesia. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Yo vine en el 2014, decía a las iglesias americanas, gracias. Yo vine a decirles desde Ecuador, a decirles gracias. Había iglesias que apoyaban a una misionera que jamás habían visto el fruto de un misionero. Yo vine y dije gracias, porque por el apoyo misionero de ustedes es que un americano dejó todo, se fue a Ecuador a predicar y por eso somos salvos. Vine a decirles gracias. Pero hoy, ¿qué está pasando? Ya no hay misioneros, no hay apoyo, no hay hombres que quieran predicar. ¿Qué está pasando con el país que fue la luz de Latinoamérica? Iglesia, es tiempo. Es tiempo de dejar todo esto. Todo de vivir del pasado. Es tiempo de dejar mis angustias. Es de tiempo de reconocer que no soy perfecto. Que debo proseguir. Dejar atrás lo que está atrás. Debo extenderme porque hay un premio. Es tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un premio. Dios se quiere usar. Y hay que esforzarse y ser valientes. Dios va a hacer su parte, ¿o no? Capítulo primero de Josué dice, yo estaré contigo, te bendeciré, nadie te podrá hacer frente. Yo voy a hacer mi parte, dice Dios. Pero Josué, tú, esfuérzate, sé valiente. Eso le toca a él. Dios va a hacer lo suyo, pero Dios, a Josué le toca hacer su parte. Dios dice, yo estaré contigo, te daré lo que necesitas, pero tú esfuérzate y sé valiente. Y Dios nos está acompañando siempre. Nos cuida, nos ama tanto, nos quiere. Nos toma en su mano y nos desarrolla. No importa la edad que tenga. No importa de dónde vengamos. No importa el dialecto. No importa tu pasado. No importa tu color. No importa el sexo. No importa nada. Importa es que estés en la mano del Señor. Él te va a desarrollar. Te va a usar de alguna u otra manera. Algo simple o grande. Pero Él tiene un propósito con usted y conmigo. Amén. Entendámoslo. Aceptémoslo. Y prosigamos adelante. Hay mucho que hacer. Muchísimo que hacer aún. Hasta el día que Jesús venga, hay bastante trabajo, iglesia. Espero la próxima vez que venga por acá, usted haya hecho tanto trabajo en un año, que esté esto lleno. ¿Aló? Claro. A veces hay que ayudar al pastor local a decir eso, porque a veces no sé qué es lo que pasa con las iglesias, pero yo llevo 6 años predicando cosas como estas. Y viene un invitado, lo dice lo mismo en media hora y la iglesia, ¡ay, qué buen pastor, cómo nos exhortó! Digo, pero te vengo enseñando 6 años lo mismo, pero cuando viene uno de afuera, lo dice, parece que es mejor. Ahora le hago un favor, levántate, camina, llama, golpea, reparte, predica. Porque es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo, no la comodidad, no el status quo. No el confort. Hay que sacudirse, levantarse, caminar, proseguir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Siguiendo a Jesús. Siga a Jesús, que Él le va a indicar qué es lo que hay que hacer, por dónde y cuándo y cómo. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojitos, tengan la amabilidad. Cierre sus ojos. No, tranquilo, no soy Tony Camo, no voy a hipnotizar a nadie. Cierre sus ojos. Pastor, si gusta, usted puede...